Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en el gran equipo de trabajo de Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta, el Papa Francisco viene a Estados Unidos a fin de mes y entre sus actividades tiene planeado canonizar al Beato Junípero Serra, a quien describió como evangelizador de California, padre de la patria de Estados Unidos, patrono especial del pueblo hispano y defensor de los pueblos indígenas. Junípero Serra fue un fraile franciscano español que, entre los años de 1762 y 1782, fundó 9 misiones en la entonces Alta California, lo que hoy es el estado de California. La noticia de la canonización de Fray Junípero Serra ha abierto de nuevo, si es que alguna vez estuvieron cerradas, las dolorosas heridas abiertas por las misiones y la colonización entre las tribus indígenas de California. Serra recuerda a los descendientes de los pueblos originarios de la región tiempos de conversión cristiana a punta de latigazos, la muerte con crueldad de docenas de miles y la violenta erradicación de las milenarias culturas locales. Desde que el Papa Francisco hizo su anuncio oficial en enero, líderes indígenas de California han enviado mensajes con carácter de urgente al pontífice pidiéndole que abandone la canonización del misionero Serra. La ceremonia de canonización, oficiada por el propio Papa Francisco, está programada para este 23 de septiembre en la ciudad de Washington. De esto pasaremos a comentar la hora completa y con este fin tenemos el gusto de contar con la presencia de dos estudiosos asiduos y analistas críticos de la gestión de Serra como padre presidente de las misiones de California. Ellos son nuestros invitados Elías Castillo, periodista nominado 3 veces al premio Pulitzer, al distinguido premio Pulitzer, autor también del libro A Cross of Thorns, Corona de Espinas. Nos acompaña desde la Bahía de San Francisco y por teléfono. Elías Castillo, bienvenido.
Bienvenido de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, Elías, por su presencia. Espero que tengamos de un momento a otro la presencia también de Mark Day, quien es ex sacerdote franciscano, ex editor y corresponsal de la revista National Catholic Reporter. Él es actualmente un productor fílmico que ha ganado los mayores premios en su ramo, los premios Emmy. Él nos acompañará en breves instantes desde Vista, en el condado de San Diego, por allá en California, aquí en California. Ahora, quisiera aclarar también de que extendimos la invitación a Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y, por cierto, uno de los líderes en la campaña por canonizar a Junípero Serra. Su oficina nos contestó que Monseñor Gómez no tenía interés en participar en debates sobre el tema. Este asunto particular de Serra no está sujeto a debate, fue lo que nos dijo la oficina, es ya un hecho que se realizará la canonización. Bueno, nosotros por nuestra parte propusimos volver más adelante, así lo dejamos planteado, para dialogar con el arzobispo Gómez sobre este mismo asunto. Por lo pronto, pues estamos echando un vistazo al ángulo crítico, al punto de vista crítico sobre la obra de el fraile Junípero Serra. Bueno, esperamos que de un momento a otro se sume a la plática, repito, Mark Day. Por lo pronto iniciamos la plática con usted, Elías Castillo. Elías, el Papa Francisco viene a Estados Unidos con toda la intención de conceder al fraile Junípero Serra la canonización, o sea, convertirlo en santo por haber sido un misionero ejemplar, por haber sido hombre de virtud, dice el Papa. ¿Qué le parece la decisión del Vaticano, Serra, un santo?
Para mí, después de la investigación que hice para mi libro, que se llama Una cruz de espinas, el esclavamiento de los indios de California por las misiones españolas. Lo que me sorprende tanto es que el Papa no ha hecho una investigación totalmente de lo que hizo el Junípero Serra. Yo en mi investigación hallé cartas escritas por él en donde dice que cuando tenemos una civilización tan salvaje como los de indios de California, entonces el único método que podemos controlarlo es por golpes. Otra carta en que la mandó Junípero Serra a el gobernador de California a ese tiempo, en que dice, los indios que te mandé, o que les mandé a ustedes, chicotéenlos por 2 o 3 veces sobre 3 meses, para que sea una elección para ellos y para los otros. Y luego al casi terminar la carta dice, bueno, si ustedes no tienen espuelas o esposas, ¿cómo se dice handcuffs en español?
Esposas, así es, esposas, sí, para las manos.
Esposas ahí, con su permiso, tenemos esposas aquí y se las mandaré. Y que abre la pregunta, ¿qué está haciendo una misión católica y un padre que trata a los indios con mucho cariño? ¿Qué están haciendo con esposas en las misiones? Otra carta también a su superior en México, en la Ciudad de México, en el Colegio de San Fernando, en que dice, bueno, aquí en todas las misiones tenemos a nuestros problemas chicos, pero no me acuerdo en cuál misión era, pero en esta misión tenemos dos cosechas. Una es del maíz que está llenando nuestras canastas, y la otra es de los niños que se están muriendo de una plaga aquí. Eso
así
para
es
él
que...
para
uh-huh.
él
Adelante.
Paraba la muerte de los niños como una cosecha.
De esa forma trataba entonces a sus feligreses, a sus conversos, o a los que intentaba convertir al cristianismo.
Sí, el método en que usaban para convertirlos era para engañarlos que se metieran en las misiones inicialmente. Uh-huh. Lo que ocurrió es que al empezar, cuando empezaban una misión, y Serra fundó 9 misiones entre 1769 hasta el punto que se murió en 1784. Entonces, lo que hacían es que los jóvenes de los tribus, asombrados por el fierro que usaban los españoles y los caballos, el equipo y las armas de eran espadas, rifles, todo, y luego también lo que usaban para protegerse, lo que dicen en no sé cómo se dice en español, pero es armor,
los escudos y en general el equipo de blindaje.
Uh-huh. Sí, el equipo de blindaje que ellos usaban. Uh-huh. Estaban fascinados los jóvenes y se voluntariamente se entraban en las misiones. Una vez que estaban bautizados, aunque ellos no hablaban español, para los misioneros bajo de Serra, les enseñaban cuál ruido hacer que estaban rezando en español. Ellos no entendían español. ¿Y cómo iban entonces a entender los rezos que los padres les enseñaban? Luego, una vez que estaban bautizados, jamás podrían salirse de las misiones. Si trataban de correrse, entonces los capturaban, los regresaban a la misión y ahí los chicoteaban.
Sí. A veces 25. Bueno, quisiera leerle a continuación, ahora que nos comentara Elías, sobre los argumentos a favor de la santificación de Junípero Serra, que han sido usados por quizás el mayor apologista de la canonización, que es el arzobispo José Gómez, de la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles. Y quisiera, a partir de este momento, comenzar a leer fragmentos de uno de sus artículos o cartas que escribió promoviendo la canonización. Y bueno, me voy a referir particularmente a uno, tomando en cuenta de que pues usted ha empezado con una versión bastante diferente de estos hechos. El arzobispo Gómez dice lo siguiente. Dice, los escritos de Serra reflejan genuino respeto por los pueblos indígenas y sus costumbres. Se dice que era hombre de su tiempo. La verdad es que estaba bastante adelantado a su tiempo. En sus cartas y diarios no encontramos indicios de pensamientos racistas ni sentimientos de superioridad cultural. No usaba las palabras bárbaro o salvaje, que se usaban tanto en ese tiempo, sino los llamaba gentiles, un término bíblico para describir a los no creyentes. Amó a su pueblo con amor paternal. Por lo visto, usted en sus cartas y en los diarios de Serra encontró otra cosa.
Sí, claro que sí. Y la cosa es que es evidencia. Las cartas fueron publicadas por los franciscanos.
Los franciscanos.
Lo voy a decir en inglés. Es la Academia de Historia Americana de los Franciscanos. Y esa academia está en Washington, D.C. Ellos publicaron las cartas que acabo de leer, en que Serra dice, cuando hay una civilización tan salvaje como esta, entonces, como hizo el padre Solano en Perú, los chicoteaba si desobedecían. Y también aquí ese es el único método para controlar estos tribus salvajes que existen en California.
Solamente
método es usar
a través de los golpes.
Golpes, sí.
A través de los golpes, a través de la violencia. Seguiremos esta conversación. Quisiera invitar a estas alturas a los oyentes, si gustan ustedes ser parte de la plática, pueden llamarnos al 1-800-345-4632. Tenemos una conversación con el periodista Elías Castillo, galardonado periodista, por cierto, y autor del libro Una cruz de espinas. Me corrijo ahí, creo que lo habían presentado antes como corona. Una cruz de espinas se titula su libro. Vamos a breve pausa y regresamos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos en Línea Abierta, ponemos sobre la mesa el asunto de la canonización del fraile Junípero Serra de California, proyectada para el próximo 23 de septiembre por el Papa Francisco a su visita por la ciudad de Washington. ¿Gusta usted comentar el tema? 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición. Alguien que ha estudiado a fondo la historia, la obra, la vida de Junípero Serra es el periodista Elías Castillo. Con él platicamos en estos momentos. Elías, entre otras de las cosas que menciona el arzobispo José Gómez en defensa de la canonización de Junípero Serra, dice que Junípero Serra, particularmente se refiere a un incidente en la vida de Junípero Serra en una de las misiones. Dice que en alguna ocasión fueron atacados en la misión y que uno de sus compañeros sacerdotes resultó muerto de un flechazo en la cabeza. Serra pidió piedad y misericordia por quien había matado a su compañero sacerdote, pidió que se le respetara la vida para que viviera y para poder salvar su alma. dice Gómez que Serra entendía la rabia que encendía los ánimos de los indígenas, su resistencia violenta, y criticó la crueldad de los soldados de la corona y la violación de las mujeres que se perpetraba a cada día. ¿Su respuesta, Elías?
Bueno, Junípero Serra fue sacerdote, ni modo que dijera, vamos a matar a esos indios, mátenlos y castíguenlos fuertemente. Un sacerdote no hubiera dicho eso, pero un sacerdote como él, claro que va a decir, no los golpeen, no los chicoteen, más bien que tratarlos bien. Eso es lo que digo, y claro que esa de lo que estaba hablando fue un ataque por los indios de San Diego. Los indios quemaron toda la misión y también mataron a eso. Pero la razón es como cualquier propietario de terrenos estaban defendiendo su terreno contra la invasión, y eso es lo que era, la invasión de los soldados españoles y también los misioneros. Así es que no es cosa extraña que un sacerdote diga eso. Claro que va a decir, va a tener piedad para a sus enemigos.
Bueno, pero Gómez, el arzobispo Gómez, lo lleva más allá y lo lleva él a decir, a afirmar que Junípero Serra pues era un verdadero defensor, un defensor habitual de los derechos de los indígenas.
Dice en su carta lo siguiente.
Gómez dice, permítame leerle lo que él dice para que usted le responda al arzobispo Gómez. Dice, se le debe recordar como uno de los grandes pioneros de los derechos humanos en las Américas. Sus escritos y ejemplos están a la altura de los frailes dominicos Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos, pero al padre Serra generalmente no se le pone en ese nivel, y creo saber por qué, dice Gómez. El padre Serra nunca pronunció sermones incendiarios como Montesinos y nunca sostuvo debates teológicos y morales en las Cortes Reales como de las Casas. Su respuesta.
Sí, la cosa se bien sabe de que Bartolomeo de las Casas protestó cómo estaban tratando los indios, los españoles, cómo trataban los españoles a los indios. Horriblemente, horriblemente. Y eso Bartolomeo escribió un libro llamado Una breve introducción a la destrucción de los indios. Y ahí...
De las indias.
¿Cómo?
No, de las indias.
Indies, las islas. Lo que conocemos a este ahora es Caribbean.
¿Cómo se dice? Cierto, Caribbean. Esta región se le conocía como las Indias, ¿no? La región del Caribe y la región de las Américas.
Sí, eso es.
En aquel tiempo se les conocía como las Indias.
Sí, las Indias.
En España.
Sí, en España se conocía como las Indias. La descripción de cómo los españoles trataban a los indios, que era horriblemente. Él trató de proteger a los indios con todo su poder, pero no pudo. El argumento de que el monseñor Gómez platica no es verdad. Es la evidencia está ahí, como acabo de decir, que por las cartas de Serra y sus compañeros, el padre Lasuan, que dijo que estas civilizaciones son tan salvajes que son como una especie de animales, así los puso Lasuen. También
eso lo dijo Lasuen.
Lasuen, sí, que fue cuando se murió Serra. Padre Fermín Lasuen, entonces siguió Serra como el padre presidente de las misiones, y él fundó bastantes misiones también.
Así es. Ahora, ya por último, en este asunto de la defensa de Junípero Serra como un humanista, que es la que hace el arzobispo Gómez, en defensa de sus credenciales como un verdadero humanista, Gómez afirma lo siguiente a manera de prueba fehaciente. Él cree tener la prueba en lo siguiente, dice: la famosa representación de 1773 merece ser estudiada como una mojonera de la enseñanza social católica y documento básico en la historia de los derechos humanos. Es un memorando legislativo. En el fondo de la representación, o sea, de este memorando, está un llamado radical a la justicia para los pueblos indígenas de las misiones. Demandó Serra que los comandantes coloniales corruptos fuesen depuestos y que los soldados fueran jalados a cuentas con estrictos estándares morales. Según el arzobispo Gómez, en este memorando está la prueba fundamental del carácter y del pensamiento humanista de Serra, que le responde cómo analiza usted más bien ese documento, Elías.
Pues, lo que puedo decir es que no es verdad. Las pruebas son las cartas que escribió Serra y sus compañeros sobre los indios, como acabo de decir, de Lasuen, otro, y también el padre Mariano Payeras en 1820. Él fue padre, el último padre presidente español de las misiones en California. Y en 1820 escribió una carta, también publicada por los franciscanos, en la academia que dije más antes. Entonces, en esa carta, lo que dice Payeras es que, y no usa las mismas palabras, pero está ahí en un libro publicado por los franciscanos, las escrituras de Mariano Payeras. Y en esa carta, escrita en 1820, dice, es una carta a su superior en la Ciudad de México, en el Colegio de San Fernando. Y dice, tenemos que hacer una excusa porque si no lo hacemos, nos van a echar la culpa a nosotros los franciscanos y vamos a estar escandalizados y por el público. Y también en la carta dice, todo lo que hemos hecho para los indios es bautizarlos, administrar los sacramentos y enterrarlos. Nosotros tenemos la culpa por tanta muerte de los indios.
Eso lo reconoció entonces, es una especie de mea culpa, ¿no? Por parte de Mariano Payeras, el padre presidente de las misiones de aquel tiempo, el último padre presidente de las misiones.
El último padre presidente español de las misiones. Uh-huh. Y también sigue en una carta muy larga, dice, como ya he dicho, Payas dice, nosotros tenemos la culpa por la muerte de tantos indios. Afuera de las misiones ya no hay indios, como ellos los llamaban, gentiles, que no estaban en las misiones. Ya no hay indios gentiles y nosotros, por hacer lo que, estoy traduciéndolo en la mente,
sí.
Porque y también la ley en español.
Si gusta más o menos decirnos, aunque no lo lea textualmente, decirnos el contenido, el significado de lo que dijo alguna vez Mariano Payeras.
Lo significado es que él dice, él echa la culpa a ellos, a sus franciscanos,
propios franciscanos, estaba haciendo un reconocimiento de las culpas de tanta mortandad, ¿no? De los docenas de miles de muertos que habían muerto bajo el sistema de las misiones.
Sí, no fue decenas, fue en las misiones murieron 62,000.
Sí, es lo que me refiero, decenas de miles.
Sí,
estamos hablando de decenas de miles,
62,
así es.
Mil, bueno, y afuera vayamos, también, porque las misiones eran, podemos decir, un caldo de microbios que trajeron los españoles de
Europa. Para las epidemias. la enfermedad, las epidemias. En un momento pasaremos a que nos diga, que nos resuma, haga un corte de caja, digamos un ajuste, algunas cuentas de los costos humanos que significó el sistema de misiones. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra al oyente Oscar, que nos está esperando pacientemente en la línea telefónica y nos llama desde Santa Rosa, California? Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues agradecerles por este programa, porque en primer lugar yo soy católico, soy practicante. De hecho, soy apologista, defensor de la fe. Pero en cuanto a la canonización de Junípero Serra, yo no estoy de acuerdo. Y creo que los católicos tenemos derecho a que se nos diga la verdad. Porque creo que se nos está contando una historia romántica en favor de la evangelización y del sistema de las misiones en California. Pero si somos realistas y tenemos memoria histórica, vamos a ver que desde la llegada de los europeos, para todos los pueblos originarios del continente americano, esto pasó a ser un drama y una destrucción total. Tenemos que reconocer que fue un genocidio. Es por eso que yo como católico no estoy de acuerdo en la canonización de Junípero Serra, porque su sistema de alguna manera contribuyó a la desaparición de miles de personas. Y yo creo que si viéramos ahora los nazis que quieren canonizar o a proponer como santo a Hitler y a su sistema de genocidio contra los judíos en los campos de concentración, pues yo lo veo algo similar con lo que los católicos estamos haciendo con Junípero Serra, y no creo que es una razón para darle un premio como es el título de santo o el reconocimiento de santo. Siempre se habla del genocidio judío, pero aquí en Estados Unidos no se habla de los 19 millones de nativos americanos que fueron aniquilados bajo los sistemas colonialistas, tanto de católicos como de protestantes. Entonces, en conciencia cristiana, yo pienso que es importante que reconozcamos que esto es un error y que no lo podemos propugnar como un ejemplo a seguir, porque hay muchas lágrimas, mucho sudor y mucha sangre detrás, y que por una memoria histórica honesta debemos reconocer de que en lugar de canonizar a Junípero Serra, se debe dar una disculpa a los pueblos originarios de toda América por el daño y la destrucción ocasionado bajo el sistema colonial, y que hoy en día sigue de alguna manera igual con el sistema neoliberalista que tenemos, pues los pueblos originarios siguen siendo relegados y siguen sufriendo y siguen siendo marginados y explotados. Entonces yo hago un llamamiento a los católicos conscientes a que no nos escandalicemos, o quizá mis palabras los pueden escandalizar, pero debemos de ser honestos con nosotros mismos y en conciencia cristiana reconocer los errores del pasado, de la Iglesia Católica y de los evangelizadores, para que no se vuelvan ni a promover y que no vuelvan a ocurrir. Ese sería mi comentario.
Muy bien, muchas gracias, Oscar, desde Santa Rosa. Qué elocuentes palabras las suyas, reconocer estos errores históricos, reconocer el pasado, reconocer las culpas que han dejado todo un camino de lágrimas y de sangre, una estela de lágrimas y de sangre en la historia de California. Nos sugiere Oscar desde Santa Rosa. ¿Alguna reacción a la llamada de Oscar, Elías?
Está en punto total, en punto total. Lo que dice es la verdad, y lo que quiere hacer el Vaticano y el Papa es dar como fuera un premio a alguien que no lo merece ni en cualquier método, no lo merece.
Permítame ir aquí a una analogía que hace Oscar en su llamada. Sí. Él compara lo que le pasó a los pueblos indígenas de la región en California a lo que le pasó a los judíos en la Alemania nazi. ¿Usted qué le parece la proporción de esa comparación?
Bueno, eso es lo que él cree, y es bien hacer esa comparación.
De ese calibre es la falta, de ese calibre es la culpa, de calibre de genocidio.
Sí, en California el Junípero Serra empezó un genocidio cultural. Su gol era de destruir la civilización indígena en California, destruir la cultura, la civilización, la fe que ellos tenían ya. Y si no hacían eso, entonces él los iba a golpear, como dice. Eso es el
y
el
en buena medida, digo, en importante medida, logró su cometido.
Sí, logró su cometido, exactamente. No fue por que los indios aceptaron el catolicismo en total. Cuando los indios fueron liberados de las misiones en 1833 por el gobierno mexicano, todas las misiones, las 21 misiones que existían a ese en ese año, fueron vacías, se hicieron vacías porque todos los indios se corrieron de las misiones, porque ellos bien sabían,
huyeron de las misiones,
que era una cosa terrible vivir en las misiones, como el padre Payeras dijo, ahí se morían, sí. En 2 años,
muy bien.
Los que entraban en las misiones, o por fuerza de los franciscanos que tenían sus propios guardias, llamadas alcaldes, que eran propios indios, pero muy crueles contra su propia gente, como los capos.
Seguiremos esta conversación, Elías Castillo, seguiremos la conversación, seguiremos igualmente cediendo la palabra a los oyentes. Antes, ¿qué tal si nos vamos a la breve pausa de la media hora? Amigos, platicamos de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. A fines de este mes llega a Washington, Nueva York, y visitará también Filadelfia. Y entre sus actividades tiene proyectado canonizar al Beato Junípero Serra, a quien ha anunciado como el evangelizador del Occidente, el evangelizador de California. Además, incluso lo ha descrito como padre de la patria de los Estados Unidos y patrono especial del pueblo hispano. Se está tratando de postularlo como el santo patrono del pueblo hispano. En estos momentos tenemos la versión discrepante de esta historia y discrepante igualmente de las credenciales de lo que hace a Junípero Serra ser candidato a la santificación. Tenemos el punto de vista discrepante en la voz de Elías Castillo, un periodista galardonado, periodista, autor del libro Una cruz de espinas. Para escribir este libro, pues investigó bastante la historia de las misiones de California y particularmente la historia de el fraile Junípero Serra, y sobre eso es que comentamos. Gusto usted ser parte de la plática. 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Vayamos con Noé, que nos llama desde Fairfield, norte de California. Noé, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mira, yo soy católico, aunque muy pocas a veces atiendo a la iglesia, y creo yo que merecemos una explicación de parte de la iglesia sobre la canonización de este cura, ya que creo que la iglesia todavía sigue igual desde los principios, desde que llegó aquí a este continente, a querernos a imponer a sus santos, sus creencias, y no quieren aceptar de que sus personajes que mandaron aquí cometieron crímenes de lesa humanidad. Les voy a poner un ejemplo. Hay una película que hizo Gael García hace un par de años en Bolivia sobre esos crímenes, y se trata de que allí lo que hacían es de que perseguían a las mujeres que traían bebés o niños chiquitos con unos perros bastante grandes. Entonces, cuando esos perros los alcanzaban, se comían a esos bebés. Y entonces lo que optaron los nativos o las mujeres en hacer es correr al río más cercano donde se encontraban para ahogarlos y para no ver a sus hijos que murieran de esa manera. Muchas gracias. Y espero que el pueblo tome conciencia.
Gracias por su llamada. Un católico que exige explicaciones. Merecemos explicaciones sobre esta canonización, nos sugiere Noé. Bueno, a estas alturas quisiera darle la bienvenida a Mark Day, nuestro invitado, que ya se suma también a la plática. Él es, como ya les decía al principio, fue un sacerdote franciscano en su tiempo, fue editor y corresponsal de la revista National Catholic Reporter y actualmente es un galardonado productor fílmico. Nos acompaña desde el condado de San Diego. Mark Day, bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por su presencia, Mark. Quisiera comenzar preguntándole, siguiendo la tónica de nuestra más reciente llamada, ¿qué le parece la decisión del Vaticano por canonizar a Junípero Serra, por convertirlo en un santo? ¿Junípero Serra, un santo?
Me parece una gran contradicción, también una gran contradicción con las mismas enseñanzas y palabras del Papa, que acaba de pedirte perdón de todo lo que decía el locutor anterior, de que había muchos crímenes cometidos en el nombre de la conquista misionera y la conquista española, ¿verdad? Yo cuando era joven en las misiones de San Miguel, San Luis Rey y Santa Bárbara, yo di excursiones, tours de las misiones para los turistas. En esa época nosotros la creencia era los mitos y las no sabíamos, ¿verdad? Pero ahora que todo ha salido, ¿verdad? Sobre los documentos, la documentación del mismo Padre Serra. Padre Serra era supervisor de los golpes con los azotes de los indios. Pedía de los capitanes más azotes y castigos la misma gente indígena. Entonces, la conquista de California era con dos partes, la conquista misionera y la conquista de los soldados, ¿verdad? Y entonces hay un concepto de violencia misionera y eso es lo que ejercía Padre Serra, ¿verdad? Entonces, yo estoy completamente en contra de la canonización y yo creo que tenemos que llamar la atención al Papa de lo que está haciendo, es una cosa muy mala.
Hay que llamar la atención del Papa y para esto sé que el Papa pues ha recibido bastantes comunicaciones por parte sobre todo de líderes de tribus indígenas, comunidades indígenas de California. El Vaticano sé que ha recibido estas comunicaciones a partir del pasado mes de enero, cuando el Papa oficialmente anunció la canonización de Junípero Serra. ¿Se ha tratado usted de comunicar o sabe usted de estas comunicaciones, Mark? ¿Ha habido alguna clase de diálogo con el Vaticano?
No, yo sé que Valentín López y otros líderes indígenas han mandado cartas, pero hasta ahora no han recibido ninguna respuesta.
Bueno, permítame ofrecer la noticia, ¿no? Sé que el Vaticano por fin ha enviado respuesta formal, oficial, al menos al líder de la tribu Amamutsun, por aquí en la zona sur de la Bahía de San Francisco, a Valentín López. Sé que Valentín está preparando respuesta a la respuesta otros líderes de la región, y más tarde espero tengamos acceso al texto de la Carta del Vaticano. Pero Elías, ¿sabe usted algo del contenido de la carta que envió el Vaticano? Y quisiera, si puede usted, comentar, Elías.
La carta ya ha sido distribuida a bastante gente por email. Lo que dice el Vaticano es que hace 10 años tuvieron 8 escolares investigar la vida de Serra. Y para mí no hicieron una investigación total. Nomás usaron lo que ellos creían o lo que ellos pensaban era para el público. Y eso fue de que era un santísimo hombre que amaba a los indios, nunca los chicoteó, aunque hay cartas en que él ordena que los chicoteen. Y también en la carta en que dice, tenemos que tratar a los indios con golpes, como hizo el padre Solano en Perú. Entonces, esa es lo que la respuesta del Vaticano. Es una cosa casi ridícula. Ellos no hicieron nada de investigación de las cartas, de las descripciones de visitantes a las misiones, como el capitán o almirante de la Perú. Él fue encargado de una expedición muy grande de los franceses. Eran dos buques, llegaron a Monterrey, y lo que escribió me dejó asombrado. Dijo que todo lo que estaban haciendo los padrecitos, los franciscanos, era, no sé cómo se dice, reprehensible, ¿es palabra español?
Reprehensible, así es.
Reprehensible. De lo que, cómo estaban tratando los indios, claro. Que por cualquier cosita que en Europa nadie pone atención, los chicoteaban. También dijo que todo lo que veo aquí, hasta el sueno de los chicotazos, es como en las plantaciones de esclavos en el Caribe, en las Islas Indias.
Así es.
También dijo que una cosa que dijo, y lo voy a traducir, mi mente nunca lo he traducido, pero lo que dice es a las mujeres cuando las castigaban con chicotazos,
cuando les den azotes,
con azotes, las llevaban a una área aislada para que los gritos que ellas hacían
no se pudieron oír
a los
no alborotaran
indios.
Al resto de la población. Eso
sí,
es.
Rostro,
oiga usted, son
población.
Algunos de los testimonios. Oiga, volviendo igualmente con Mark Day, usted comentaba lo que más le llama la atención de este asunto de la canonización de Junípero Serra por acá en California es el hecho de que recientemente el propio Papa Francisco había realizado un acto de mea culpa, ¿no? Por ahí en Bolivia,
sí,
¿no?
Bolivia,
pidió perdón por los pecados, las faltas, los crímenes, los delitos cometidos por la Iglesia Católica contra los pueblos indígenas durante la conquista, ¿no? Y eso fue quizás fue un gran acto de contrición, ¿no? Por parte de... Entonces, ¿cómo concilia usted lo que pasó allá en Bolivia, este gran acto de mea culpa por parte del Papa y el hecho de que acá, por lo visto, según nos sugiere Elías, pues ni siquiera se ha puesto a hacer su investigación debidamente?
Yo creo que el Papa y muchos defensores de Padre Junípero Serra están aislando su vida individual, espiritual. Por ejemplo, él practicaba el autoazote, ¿verdad? Lo que se llama de disciplina. Nosotros tuvimos otra forma de esto, más mild, you know. Pero también era un hombre de mucha oración y mucha penitencia y todo esto, y hasta que durante su sermón en México se golpeaba tanto que un señor de la iglesia vino y agarró el azote y se golpeó él mismo y se murió. Entonces, este espiritual española era muy fanático, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede sacar este hombre de este ambiente de espiritualidad individual y olvidar de su política? Y su política era de los otros frailes y los soldados, un genocidio cultural. Borraron completamente la cultura de los indios. Su religión, su cultura, su vida familiar, su relación a la madre tierra y todo eso. Entonces, esto es lo que se trata de esto, genocidio cultural. Entonces, y ahora hay como psiquiatras y personas tratando a la gente indígena de sus traumas históricos, ¿verdad? Porque hoy día hay mucha evidencia de suicidios, homicidios, problemas de salud, de alcoholismo. Todo esto tiene sus raíces en esta época. Entonces hay tantas pruebas de lo que hizo Serra y los otros curas, y hasta los mismos curas, hasta los mismos franciscanos confesaba. Al final de la época de la misión, padre Mariano Payeres escribió una carta a sus superiores diciendo, what's going to be our legacy? ¿Cuál es el legado? ¿Cómo se dice legacy en español?
El legado.
El legado en el futuro. Hemos venido, hemos bautizado, hemos confesado y hemos enterrado a los indios. ¿Y qué vale decir de nosotros? Entonces, él pidió disculpas. Y padre Antonio Orra de la misión de San Miguel, Elías escribe esto, ¿verdad? Yo pasé mi año noviciado en San Miguel, ¿verdad? Él escribió también a sus superiores en México que estaba en contra de los azotes y dejando los indios días sin tomar agua. ¿Qué pasó con él? Como Elías puede decir, lo declararon loco y lo mandaron a México. Entonces los mismos franciscanos, como siempre, los perpetrators también sufren, ¿verdad? Y al final de cuentas, muchos franciscanos se desmoralizaron durante esa época.
Fueron perseguidos. Vamos a darle la palabra brevemente a dos oyentes que han estado esperando pacientemente en la línea telefónica. Comencemos con Lucía, que nos llama desde Washington, y luego seguimos con José en Modesto. Lucía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante, Lucía.
Bueno, mire, voy a ser muy breve en mis palabras. Los católicos dicen que quieren la verdad. La verdad siempre ha estado muy clara. Y parte de esa verdad la están aclarando y diciendo ustedes ahorita, ¿verdad? Si la gente quiere la verdad, que busquen en las enciclopedias sobre los papas, y todos los papas han sido terribles. El más terrible fue el papa número sexto. Y sigue, continúa esta línea, porque todo está basado en una injusticia y una putrefacción que la hemos visto y la estamos viendo. Este papa lo que viene a hacer es que nada más viene a conseguir dinero para llevar. Y así se han llevado toda la vida, escondiéndose las injusticias y la maldad que tienen. Y ya no les queda mucho tiempo, porque es esta línea de sacerdotes y papas están basados en algo que lo bueno se ven en los resultados y en sus acciones, y todos las conocemos. Tanta violación.
Vamos a dejar su comentario, doña Lucía. Una visita de conveniencia, dice, y tiene los tiempos contados. Vayamos con José en Modesto, California. José, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, José?
Mire, eso no es de muy antes. Vamos a irnos más cerca. Ahora que hicieron la estatua del presidente que estuvo 30 años en México, estamos igual, por todo junto con pegado. Mi bisabuelo me platicaba qué era lo que pasaba. Los trabajadores lo rentaban con los ricos. A los pobres trabajadores no les alcanzaba el dinero para comer. Robaban al rico. ¿Qué era lo que pasaba? El padre, siempre los ricos eran los padrecitos. Bueno, de ahí salían los padrecitos. Iban el indito a confesarse. ¿Qué pasaba? ¿Amanecía ahorcado? ¿Amanecía azotado? Siempre ha pasado eso. Ahora las misiones no era más que tratar mal a los indios. ¿Por qué? Porque no hacían las cosas como ellos querían. Si ellos ya tenían su propia manera de vivir.
Muy bien. Gracias por su llamada, José, refrendando en buena medida lo que ya nos han comentado nuestros invitados. Quisiera ahora pasar con nuestros invitados a un poco lo más. Hemos echado ya un vistazo a la historia, lo que está detrás de la historia de Junípero Serra, quien está postulado para la canonización el próximo 23 de septiembre por parte del Papa Francisco. Vayamos un poco a la parte más terrenal y política quizás de este acto de canonización y esta visita acá en Estados Unidos. El arzobispo Gómez, repito, el gran apologista de esta canonización, arzobispo de Los Ángeles, pues parece querer entrar el debate sobre la identidad cultural y también la política aquí en Estados Unidos. Dice que el padre Serra es uno de los verdaderos fundadores de Estados Unidos. En un fragmento de su escrito, Monseñor Gómez dice lo siguiente, y lo repito textualmente, dice: es significativo que el Beato Junípero será el primer santo hispano de Estados Unidos. También puede ser descrito de alguna forma como un inmigrante mexicano, habiendo vivido y trabajado por más de 12 años en México antes de venir a California. Será el primer santo estadounidense que será canonizado en suelo americano y, por supuesto, será canonizado por el primer papa hispano, el primero en hablar la lengua hispana como su lengua natal, y un papa que es hijo de inmigrantes. El rico simbolismo de esta canonización corresponde a la época de profunda incertidumbre y cambio social que vive Estados Unidos. Hoy por hoy, la sociedad está atrapada en un debate político y cultural sobre inmigración y el futuro de su identidad histórica como una nación multicultural de inmigrantes. Quisiera obtener el comentario y la opinión de los dos, comenzando con usted, Mark Day. ¿Qué es esto? ¿Un intento por conectarse con el sufrimiento de sus feligresías por parte de la Iglesia, por hacerlos sentir que los católicos son sus verdaderos pastores? ¿Una firme toma de partido en el asunto de inmigración? ¿Qué es?
Bueno, me parece que esta canonización y la línea del monseñor de Arzobispo Gómez y de los mismos franciscanos, del padre Lavarone en Sacramento, también es una especie de triunfalismo, ¿verdad? Y es una especie de clericalismo. Es un juego entre los mismos clérigos, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es lo que ha escrito con tanta certeza Elías Castillo y la documentación de la historia. Entonces, todo esto de que él es... ¿Y cómo puede él ser un santo latino? Porque él era español, ¿verdad? Era conquistador. Entonces, me parece que... no sé cómo se dice en español la palabra chipen. Yo creo que la canonización ha sido... cheapen, porque
está abaratando la santificación.
Abaratando, porque
está siendo más corriente.
Porque por ejemplo, ha habido como tres o cuatro santos hechos últimamente que no son santos, como el padre escribía de Balaguer de Opus Dei en España, que era un fascista, y también el mismo Papa Juan Pablo, ¿verdad? Todo el mundo sabe que él recibió mucho dinero de Padre Maciel de México, ¿verdad? De los legionarios de Cristo, en cambio por silencio, ¿verdad? Entonces, este hombre era malévolo. Entonces, haciendo santos ha sido embaratado, ¿verdad? Y yo creo que es una cosa que pone una mal cara a la Iglesia Católica, sobre todo.
Quiero preguntarle esta otra cosa que dice en su carta también Gómez, el arzobispo Gómez, externó una queja muy sentida a nombre de su iglesia, dice: la canonización y el Papa llegan en un momento en que la sociedad y la cultura son agresivamente secularizados y decristianizados por las élites culturales y gobernantes. ¿A qué se refiere aquí Gómez? ¿Contra quién va dirigido el tiro, Mark?
Yo creo que muchas de las personas en contra de la colonización son católicos. Por ejemplo, yo he hablado con gente de la misión, los juaneños, de la misión de San Juan Capistrano, y ellos me dicen: mira, mi fe católica no depende en Padre Cera, depende en Jesucristo. Entonces, es toda esa idea de que los opositores son seculares, humanistas y ateos, no tiene nada que ver. Hay muchos indios en California concientizados que van a la iglesia, van a los sacramentos, que están en contra de la canonización. Entonces, esta línea de no, tú sabes que te das cuenta de que el arzobispo Gómez es de Opus Dei, es miembro de Opus Dei, una organización bastante derechista y reaccionario de la Iglesia Católica. Entonces, toda esa gente habla del mundo secular en contra de la mina, y estas cosas opositores no existen en la realidad, ¿verdad? Vivimos en un mundo, vivimos como seres humanos. Y
se nos queda pendiente la conversación, Mark Day. Tenemos que seguir esta plática en algún momento en el mes de septiembre, seguramente, pero quisiera ya cerrar esta conversación con Elías Castillo. Elías Castillo, tengo entendido de que la acción de un papa pues no se cuestiona ni se debate, supuestamente es la última palabra, ¿no? ¿Hay esperanzas de que pudiera llegar el Papa a retirar su palabra, a retirar su canonización, como lo están pidiendo urgentemente líderes indígenas de toda la región?
Sí. Bueno, la cosa es que en realidad, las misiones eran campos de muerte para los indios. los forzaban adentro de las misiones y ahí se morían en 2 años. Como dice el padre Mariano Payeras. Lo que ha ocurrido aquí es que el Vaticano ha, por más, no sé cuál palabra sería más bien, pero son mentiras. No
aquí un residente Oloni de San Francisco dice, a los niños escolares de California se les pide que hagan misiones, ¿verdad?, copias de misiones de papel maché, pero nunca se les pide que hagan campos de concentración o plantaciones de esclavos, ¿no?, en forma de papel maché como tareas escolares, ¿no? Ya por último, ¿algún comentario final? Nos quedan solamente 30 segundos. Elías, ¿con qué gustaría usted despedirse? ¿Con qué reflexión gusta dejarnos pensando?
Que el Vaticano haga una investigación totalmente, que los franciscanos ya han publicado las cartas que Serra escribió, en que es la evidencia de la crueldad que ocurrió, y también de Mariano Payeras y también de Fermín Lasuen, que investiguen esas cartas que los propios franciscanos ya han publicado y en cualquiera biblioteca.
Quisiera invitar a los oyentes a que, si gustan más información y para tener acceso a tus investigaciones, Elías Castillo, pueden acceder a www.eliascastillo.net, y si quieren saber igualmente más sobre las opiniones de Mark Day, pueden consultarlo en el sitio de internet dayproductions.com. Ahí podrán encontrar, o visiten nuestro sitio, por ese medio igualmente podrán internarse a los sitios de internet de nuestros invitados. Mark Day, ex sacerdote franciscano y actualmente un productor fílmico que ha ganado los mayores premios en su ramo, los Emmy. Muchas gracias. Elías Castillo, periodista y autor del libro Una cruz de espinas. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.